Lunes, la columna de economía a cargo de nuestro compañero Dante Moreno. Dante, bienvenido, muy buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo va? ¿Cómo anda eso?
Bien, bien.
Bueno, tratando de llegar a fin de año, Dante.
Tratando.
Como se pueda.
Va a costar un poco, pero bueno, vamos a tratar de llegar.
Vamos a tratar de llegar con menos del 23-24 de inflación.
Sí, a ver, la inflación prevista para octubre, ya en, por ejemplo, en el caso de Mendoza, la ley impidió 1.1, el INDEC del Congreso es 1.5, por lo tanto, se maneja ese rango, entre 1.1 y 1.6, puede ser el rango que determine INDEC y CABA. Vamos a esperar las mediciones oficiales de estas dos instituciones.
Bien.
Pero bueno, esto indica que la política implementada del Banco Central para combatir la inflación no ha resultado efectiva, ha sido un fracaso si lo ponemos en términos absolutos.
Bien. ¿Alguien se la creyó en algún momento?
Yo creo que en el mismo gobierno creyó que a través de la utilización de la tasa de interés, básicamente la LEVAC, sacando pesos del mercado, iba a lograr contener la inflación. No lo ha logrado. Yo creo que tampoco el proyecto de presupuesto nacional 2018 que plantea la inflación del 15.6 tampoco va a lograr ese objetivo. Creo que va a estar por encima de ese porcentaje. Así que venimos de, si lo queremos plantear en forma futbolera, venimos en tres partidos, venimos perdiendo, no por goleada, el primero se perdió por goleada, fue en el 2016,
claro.
En el 2017 se perdió digo, un poco menos, y en el 2018 vamos a seguir en la misma tónica. Todos, no solamente desde los organismos o instituciones que apoyan la gestión de gobierno, sino desde la oposición también, de que la inflación en 2018 va a ser superior a lo que está pautado en el presupuesto nacional.
Bien, va bien, no digo bien, no bien, pero bueno, veremos, iremos viendo. Y está planteando una serie de reformas el gobierno, Dante.
¿Cómo? Perdón, discúlpame.
No, que está planteando una serie de reformas, digo, en ese sentido, el tema para hoy.
Sí, el tema de hoy es el tema de las reformas, digamos. Se está planteando reformas desde el punto de vista previsional, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista laboral. Y se plantea en forma aislada. Yo creo que esto se tiene que hablar en forma conjunta, digamos, porque cada actividad o cada modificación en alguno de los tres rubros impacta en la economía, no solamente a nivel del sector, sino impacta desde el punto de vista de lo que es el conglomerado de los integrantes de ese sector. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier decisión que se tome, por ejemplo, en el tema fiscal, vamos a un ejemplo práctico. Se está planteando que el impuesto a las ganancias va a ser 100% coparticipado.
Uh-huh.
Cuando antes un porcentaje de ganancias iba al ANSES. A ver, vamos a tratar de ser lo más explícito posible, lo más sintético posible. De lo que se recaudó del 100% de ganancias, el 64% se coparticipa actualmente con las provincias.
Bien. ¿Mm?
El 36% restante se repartía, 2% para el Ministerio del Interior, 4% para las provincias sin Buenos Aires, el 10% para Buenos Aires con un tope de 650 millones y el 20% para el ANSES. ¿Sí?
Bien.
Entonces,
bastante para el ANSES.
Exacto. Entonces, ese 36% está descompuesto en esos cuatro rubros.
Uh-huh.
Ahora, si vos vas a coparticipar en lugar del 64, el 100% lo vas a coparticipar con las provincias, quiere decir que el CES va a tener 20% menos de ingreso. ¿Sí?
Sí. Hasta ahí seguimos.
Hasta ahí lo vamos. Bueno, perfecto. ¿Qué significa eso? Y si vos estás escuchando que por el lado de la reforma previsional se está hablando de una reducción en las jubilaciones,
claro,
se cambia la fórmula de ajuste del ajuste jubilatorio y van a tener ajustes la UH y las pensiones, quiere decir que parte de esa disminución de ingresos lo va a solventar el ANSES. O sea, lo que se va a hacer es, el gobierno central le dice a las provincias, yo les coparticipo el impuesto a las ganancias, pero demen margen para negociar el tema, el famoso tema del fondo del conurbano de Buenos Aires.
Claro, porque ahí entra a jugar eso, el famoso entonces, fondo del conurbano.
Entonces, ese famoso fondo del conurbano, en buena parte va a ser financiado por los jubilados y pensionados.
Claro, que ya no van a recibir lo que recibían.
Ese 20%.
Claro.
Y además, vos podés hacer una serie de interpretaciones con respecto a otros impuestos que puede llegar. El impuesto al cheque, hay una discusión sobre el tema del impuesto al cheque. Bueno, todo ese tipo de cosas que son coparticipables, que en algún momento también el ANSES recibía participación en alguno de esos impuestos, hace que el ANSES pierda capacidad financiera. Y por lo tanto, si pierde capacidad financiera, del otro lado, lo que hay que lograr es que eso que no ingresa se compense por lo que egresa. Entonces, si yo tengo que compensar eso, seguramente el sector de jubilados y pensionados va a sufrir una merma de sus ingresos, claro, que va a compensar la pérdida de ingresos a nivel de lo que es el ANSES.
Sí,
esto es un poco perverso de alguna manera, y vuelvo a insistir con la teoría de que es necesario negociar esto en forma conjunta, no en forma aislada. Además, la reforma laboral, un poco, que se viene planteando, yo no soy un leguleyo, no tengo hay información todavía, hay anteproyectos, hoy estaban entrando los proyectos a la Cámara,
sí,
pero lo que se conoce es que la reforma laboral va a implicar una serie de ajustes en las horas extras, en la relación patrón empleado, la pérdida de algunos derechos adquiridos por parte del trabajador.
Exacto.
Que todavía no está claro cómo va a ser, pero bueno.
Sí, luchas históricas además, ¿no?
Luchas históricas que vienen de hace muchos años. Pero además eso implica que, el sector asalariado va a estar en un proceso de litigiosidad. ¿Por qué? Porque va a recurrir a los tribunales apenas si la ley se concreta. Y además otro tema. El gobierno dijo antes de las elecciones que no tenía pensado modificar el régimen laboral, que no iba a ser el sistema a la modalidad brasileña, y saca una modificación con 145 artículos, o sea, una capacidad de trabajo de este equipo, que en pocos días después de las elecciones presentó un proyecto con 145 artículos.
El mejor equipo de los últimos 50 años, Dante.
Claro,
¿cómo?
Eso lo pone en evidencia, ¿no? Entonces, estas cosas que por ahí la gente no logra interpretar o que no tiene la información más precisa de los acontecimientos presentes y futuros, hace que tome esto como una cuestión de, es una discusión entre oposición y oficialismo. En realidad es una discusión entre oposición y oficialismo, pero que impacta en forma directa en el mundo laboral, en el mundo de los jubilados y en el mundo de todos nosotros, porque también el tema previsional en los jubilados, el tema fiscal para todos nosotros,
claro,
el tema laboral para el trabajador. Creo que en definitiva lo que se necesita es tener una discusión mucho más integradora de las tres reformas, tratando de identificar los impactos directos e indirectos de las modificaciones que se están planteando. Eso no ha sido así, yo creo que es una estrategia del gobierno discutir en forma aislada cada reforma, porque de esa manera, en la polvareda que se levanta, algo va a pasar.
Claro, el si pasa, el famoso
si pasa, pasa.
Dante, ¿y hay como distractores? Así, por ejemplo, yo digo el impuesto al vino, que nos tuvo a los mendocinos ahí pendientes de esta cuestión, las negociaciones, Duhovne, Macri. ¿Hay como un distractor para que estemos concentrados en alguna cosa menor y que vayan pasando otras cositas?
Y los distractores básicamente han sido eventos de política, de acción política o de la oposición, ¿no? De acción política por parte se le ha criticado, se ha puesto de manifiesto el accionar de los exfuncionarios vía el proceso judicial. Se ha puesto muy en evidencia que el tema judicial ha sido el tema más urticante o el de más mayor presencia en los medios masivos de comunicación, y estos temas de reformas previsionales, laborales, fiscales, tienen una información muy superficial y no se va a la letra chica. Yo creo que la discusión es sobre la letra chica.
Claro.
Las provincias del sur ya están muy alarmadas por la situación, porque perjudican a la... El tema del fondo conurbano levanta mucha discusión, se está tratando de hacerlo de una manera muy pasiva desde el punto de vista de los medios de comunicación, pero va a traer consecuencias no solamente desde el punto de vista del impacto económico que va a tener la provincia de Buenos Aires, sino para el resto de las provincias del interior, ¿no? Claro. O sea, porque hoy vos, si fueras empresario y te están diciendo que la provincia de Buenos Aires va a recibir un colchón de plata todos los años que le va a permitir mejorar la infraestructura vial, mejorar la infraestructura de administración de transporte, mejorar las condiciones macroeconómicas de la provincia, ¿qué harías vos? ¿Invertirías en otra provincia o en Buenos Aires?
Claro, va a tener mejores condiciones ahí, concentrando más todavía, ¿no?
Exacto, digamos, tierra del fuego, pierde los beneficios que tiene, claro. La industria de la computación, ¿qué le queda? Bueno, sí, ellos dicen, señores, dedíquense al turismo, pero todas las plantas que hay de ensamble, de integración, claro. De productos electrónicos, ¿qué va a pasar con eso?
Y lo que se llama el know-how, un montón de gente capacitada en ese sentido.
Y la otra gente, que vos vas a tener gente capacitada en tecnología y la vas a querer decir, bueno, ahora aprende inglés porque va a tener un turismo internacional.
Claro. O ponete una cervecería artesanal, como lo supo decir el ex ministro de Educación.
Bueno, sí, esa es un poco la idea.
Bien. Bueno, Dante... Siempre ahí trayendo algunas claridades, vamos a seguir seguramente analizando un poco.
Seguramente.
Y con el tema de las reformas ahí vamos a estar atentos porque está en pleno debate, así que vamos
esa
a ver qué va saliendo.
Debatir eso. Okay.
Dante, querido, abrazo grande, muchísimas gracias.
Un abrazo para todos.
Nos vemos. Chau. Bueno, ahí la palabra de Dante Moreno, nuestro columnista del Asunto Económico, hoy hablando de lo